educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Son palabras del pedagogo brasileño Paulo Freire, nombre con el que bautizaron allá por los años 80 el Centro de Educación para Adultos EPA de la capital alavesa. La educación es la mejor herramienta para el desarrollo de un país y la llave para conseguir una oportunidad en el mercado laboral. Por ello, uno de los principales objetivos de este Centro de Educación para Personas Adultas es la obtención del graduado en secundaria. Así veía Paulo Freire el proceso de conocimiento en la educación.
Enseñar implica necesariamente aprender. Podemos decir que la educación, porque la práctica educativa es siempre una cierta teoría del conocimiento puesta en práctica.
El educador necesita del educando, así como el educando necesita del educador. Ambos se educan.
Hasta allí se acercan hasta este centro de educación parados que necesitan un reciclaje para insertarse laboralmente. Tienen el graduado escolar, pero ese certificado no es suficiente para acceder a la formación profesional. También forman parte de este alumnado el colectivo de jóvenes que no han terminado su etapa escolar y acuden para lograrlo.
Coincidimos un grupo humano muy bueno.
Cada uno sabía lo que iba, todos teníamos claro que queríamos estudiar, que no estábamos aquí para perder el tiempo en ningún momento, sino que como un adulto te habías decidido que querías continuar esto. Y eso era de agradecer, la verdad.
Gente muy, muy maja, todos en una piña, todos muy agradables, gente mayor muy agradable.
Uno de los objetivos principales de la EPA es la obtención del título de la ESO. Cada vez tiene más presencia la atención formativa a otros colectivos. La educación de adultos se ha ido adaptando en estas más de tres décadas a las demandas de la sociedad. Así, hay muchas personas mayores que se matriculan porque quieren formarse en materias como matemáticas o geografía o iniciarse en la informática.
Mi vida dio un giro de 180 grados. Os puedo decir, yo tenía una incapacidad. Me veía psicológicamente y físicamente peor todavía y vi pues personas con mucha calidez, mucha humanidad, empatía y mucho compañerismo.
El aprendizaje en castellano para extranjeros es desde hace una década uno de los cursos más demandados por la comunidad migrante.
En verdad yo creo que si hubiera llegado aquí a España y no hubiera podido seguir estudiando, me hubiera devolvido para mi país. Para mí es muy esencial seguir estudiando, tener más estudios, aprender más cosas y poder profesionalizarme cada vez más.
La EPA acude al rescate de estos colectivos hasta el punto de que para muchos la educación para adultos se ha convertido en una de las revoluciones pedagógicas más importantes de nuestra época. Para algunos, la mejor experiencia de su vida.
Y te das cuenta que es una segunda oportunidad que te da la vida. Entonces, qué mejor cosa que eso para animarte a venir.
Y es que nunca es tarde para aprender. Hoy lo comprobamos aquí, en Radio Vitoria Gaur.
Finalizando un curso atípico, Mikel Careaga, jefe de estudios en Delepa, Paulo Freire, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Mikel, carpetazo, un curso raro, un curso atípico. ¿Cómo se ha vivido en el EPA, en el Centro de Educación para Adultos? ¿Qué ha cambiado a lo largo de estos meses?
Bueno, pues como en todos los, digamos, en todos los sectores ahí en la sociedad, también pues ha sido un poco atípico, distinto y pues intentando seguir todas las medidas. Pero eso, atípico y además las condiciones en la propia clase también, que si las mascarillas, que si pues eso, adaptándonos a los nuevos tiempos.
Claro, y estamos hablando además de unas clases diferentes, ¿no? Cuando pensamos en clases siempre estamos pensando en chavalería y sin embargo aquí nos encontramos ya con adultos. ¿Cuántas personas se han matriculado en este curso en enseñanza reglada? Porque es un número que va aumentando cuando hablamos de programas formativos no reglados. ¿Y cuántos alumnos y alumnas pueden llegar a matricularse?
Pues en total, contando todos los círculos y programas formativos, enseñanza reglada y todo, digamos que a grosso modo como unos 2.500, 2.000, por ahí. Entre 2.000 y 2.500. A eso, para dar respuesta a eso, estamos una plantilla de cerca de 80 profesores, entre, sí, profesores y profesoras y...
Claro, y es que estáis repartidos en 6 barrios de Gasteiz, en 8 pueblos de Álava, en el centro penitenciario de Zaballa y en Proyecto Hombre.
Eso es.
Que estáis muy repartidos a lo largo de todo Álava, pero entiendo que a lo largo de este año, que ha sido un año, decíamos, atípico y un año tan raro, ha tenido que ser complicado, pues porque hemos tenido restricciones de movilidad y también porque entiendo también que en el centro penitenciario de Zaballa no ha sido tan fácil entrar. Yo no sé si este año, ¿cuáles han sido esos grandes cambios que vosotros habéis vivido?
Bueno, decir que ahí el programa de vacunación a los internos y a todo el personal trabajador, tanto de sanidad o de educación, pues la vacuna fue, o sea, les pusieron la vacuna bastante pronto.
Uh-huh.
Y a la población interna también, pues como un 90 y largos por ciento, todos están
ya. Estamos hablando de Zaballa.
Ya vacunados en Zaballa, eso es. Sí. Pero sí que ha habido pues ciertas restricciones y el acceso en algunas etapas del año ha sido un poco difícil.
Claro, Miquel, ¿cuándo comenzasteis? ¿A lo largo de este año? ¿Cuándo volvisteis a Zaballa? ¿Cuándo volvieron, no? El profesorado, ¿cuándo se pudo volver a acercar? Porque claro, la vacunación estamos hablando a partir de enero, en febrero, ¿no? Pero
sí. En el primer cuatrimestre la cosa fue más o menos normal, digamos. Pero luego sí que hubo como así, antes de Navidad fue un par de semanas que no pudieron acceder a la zona común, a las zonas comunes, y entonces podían acceder a la zona donde sacaban el material, preparaban el material, y luego el reparto, la verdad que el esfuerzo ha sido terrible por parte de todos los compañeros y compañeras que trabajan allí, y también con el agravante, además, que este año, este curso, han tenido que impartir en los propios módulos. Antes, pues, todas las personas que iban a estudiar, pues salían de los módulos y iban al edificio sociocultural. Pero, pues, por las medidas de seguridad.
Ha tenido que ser el propio módulo porque estaba restringida. Entonces, la movilidad, lo hemos tenido todos.
Eso
claro,
es.
Estamos hablando también de pueblos de Álava. Mm. ¿Cómo se han acercado el profesorado a los pueblos de Álava cuando hemos tenido eso, restricciones de movilidad, uh-huh, restricciones limítrofes, ¿no? Uh-huh. Municipales?
Uh-huh. Sí, pues por suerte, de la plantilla que hay ahí, dos de los profesores, profesor y profesora, viven cerca de la zona. Entonces, se han ido apañando para hacer llegar, sobre todo, pues todo el trabajo y no perder, el ritmo, ¿no?
Claro, Miquel, habéis tenido que estar prácticamente toreando a lo largo de todo el año, ¿no? ¿Cuáles
sí.
son las medidas y cómo nos vamos adaptando? Porque habitualmente vosotros os habéis ido adaptando, ¿no? A las necesidades de los adultos, de las alumnas, de los alumnos, pero este año las necesidades, bueno, la situación ha sido la que ha sido. Yo no sé si esto ha hecho también que hayan cambiado los perfiles de las personas. En los últimos años, por ejemplo, ¿cuál es el perfil de las personas, el perfil del alumnado?
Bueno, digamos que por una parte tenemos alumnado en edad joven, que acaban de terminar el instituto, la ESO, uh-huh, que es educación secundaria obligatoria, pero cuando ya han cumplido cierta edad, pues lo de la obligatoriedad ya se les cae la O de las siglas. Y entonces si han dejado pendientes alguna
materia,
asignatura,
alguna materia,
eso
sí,
es,
se les vienen, queda colgada.
Eso es, pues vienen ahí a cerrar, digamos.
¿De qué edad estamos hablando?
Porque estamos hablando de entre 18 a 20. Eso ha crecido, digamos, esa parte. Pero, por otra parte, según también se nota mucho en la franja horaria. Por la mañana hay más alumnado de este perfil, que vienen de los institutos con pendientes o lo que sea, gente bastante joven, y ya los turnos de tarde-noche, pues ahí ya va.
Empieza a haber gente de otro perfil, ¿no?
Eso es, que combina trabajo, estudios, y su objetivo es sacar cuanto antes el título en enseñanza secundaria para luego hacer...
Una formación profesional.
Eso es.
En cualquier caso, Miquel, a lo largo también de este tiempo decíamos que había cambiado, ¿no?, el perfil del alumnado que se había acercado. ¿Cuál es el programa estrella, el que más alumnos y alumnas acoge ahora mismo el centro de Educación para Adultos, el EPA?
Pues en la enseñanza no reglada, en los programas formativos, la estrella es el castellano para extranjeros y extranjeras, porque todos los años se forman unas escuelas a la hora de abrir los plazos de matriculación terribles. Y este año, claro, con el pues con la situación que teníamos, las distancias, esto, lo otro...
La cola fue...
Sí, igual. Y entonces fui... Aunque vayas pasando y les digas, tenéis otros 5 días, podéis venir a lo largo de la semana, pero la gente no se mueve de ahí, quiere estar... El si primer día ahí está...
Sí. Claro, decías alrededor de unos 2.000, ¿no? Alumnos, alumnas aproximadamente, en todos los ciclos formativos. Para aprender castellano, ¿cuántas personas tendréis ahora aproximadamente? No sé si estamos pues hablando del 50% o...
No tanto igual, pero sí un 25% tranquilamente. Igual, yo diría que más.
Son personas extranjeras, son personas emigrantes que necesitan el idioma para poder vivir, para poder encontrar un trabajo, para poder formarse, porque es que les hace falta.
Lo primero...
Y viene además con esa espada de Damocles, ¿no? Que tienen que aprender y tienen que aprender,
correcto,
¿no?
Eso es. También nos encontramos a un perfil de alumnado que tiene una facilidad para aprender idiomas que envidiable para...
Son supervivientes, sin lugar a ninguna duda.
Sí, y entonces lo que necesitan es el instrumento, digamos, el idioma, para luego... Porque mucha gente viene formada de sus países y ya tiene estudios de cierto grado bastante alto. Y lo único que les hace falta es un poco... coger destreza en el idioma.
Claro, Miquel, hablabas de idiomas, pero claro, son personas que probablemente hablan 3 y 4 idiomas. Es que hablan muchos más idiomas que nosotros.
Así es, y además de procedencias completamente diferentes. O sea, desde árabe, que luego hablan también francés, dependiendo la zona, o inglés. Y aparte, luego los que tienen como idioma materno, pues lenguas... Que, pues,
sí, sí, que son las lenguas autóctonas de su propio país. Estamos hablando de personas que provienen, entiendo, de países subsaharianos, ¿no?
En su mayor parte, sí. La mayoría, sí, subsaharianos. También mucha población, pues Latinoamérica, digamos, pero claro, esos no van al castellano.
Pero van quizás a otros programas formativos. Por cierto, Miquel, a punto ya de los exámenes, estamos en el mes de mayo, es el mes yo creo que más temido por los estudiantes, mayo, junio, ¿no? Pero también, mes de la matriculación, ¿cuándo abrís las puertas para esa prematrícula? ¿Cuándo vamos a ver otra vez, nos vamos a encontrar con esas colas?
Vale, las colas esperamos no tener este año,
¿no?
Tal y como lo estamos organizando, tratamos de evitar que haya esas colas y que haya un poco ese caos, porque por otra parte intentamos también asegurar la plaza cara al curso que viene a todo el alumnado que ya ha empezado su recorrido y no le conviene parar justo pues en esa etapa de su aprendizaje, y entonces intentamos cerrar primero las que son veteranas y luego a partir de ahí ya abriremos. En septiembre se abrirán para programas formativos, que entre ellos está el castellano para migrantes.
¿Y las fechas ya en septiembre? ¿Será ya el mes de septiembre? ¿Tienen que hacer una prematrícula ahora?
No.
Hasta septiembre, hasta todas septiembre, aquellas personas tienen que estar tranquilas, ¿no? Vosotros os organizáis efectivamente con el personal que ahora mismo tenéis, y en septiembre se volverán a abrir las puertas y seguramente que volveremos a hablar. ¿Alguna novedad para el próximo curso?
Pues para el próximo curso... Pues eso, esperamos también mejorar en la organización para que no se monten ese tipo de colas y dar cabida a la mayor cantidad de gente
de
posible.
Personas, que no se quede nadie fuera.
Eso
¿no?
es. Y luego, como novedad, sí que tengo que comentar, igual que no es cara al curso que viene, que ya lleva 2 años como experiencia piloto, se empezó. Hay 2 grupos en enseñanza reglada, en la primera etapa, que son de inmersión al castellano. Y están dirigidos a esa población que hablábamos antes, que quizás tiene un título universitario o lo que sea, y lo único que tienen que reforzar es el idioma. Entonces hay dos grupos que están funcionando muy bien, porque de ahí trabajan el idioma, uh-huh, para luego dar el salto al grado 2 o al grado 3 en algunos casos.
Miquel, si te parece, nos vamos a ir ya con nuestra compañera Merche Guillén, porque ella se ha acercado hasta el EPA, hasta el Centro de Educación para Adultos, Paulo Freire. Claro, ¿qué te has encontrado, Merche? Buenos días.
Egunon, muy buenos días, Pilar. Fíjate que tenemos la idea de que las aulas son así como bulliciosas, que se oyen igual carreras por los pasillos. Bueno, pues mira, aquí no. En esta escuela predomina el silencio. Tal vez sea porque el alumnado, bueno, ya pasó esa etapa infantil de la vida, ¿no? Decía Paulo Freire que la enseñanza no cambia el mundo, que cambia a las personas que, ajá, van a cambiar el mundo. Y la verdad es que por estas clases han pasado ya desde 1986... pues varios miles de personas adultas dispuestas, no sé si a cambiar el mundo, pero sí a aprender. Vamos a hablar enseguida con ellas, pero antes es que estoy con Marga Mosquera, que es la secretaria del centro. Mira, Marga, te llaman. Pues ahora no puede ser. Marga, buenos días.
Buenos días.
Estamos en tu puesto de trabajo con un montón de archivadores de papeles y con la foto precisamente de Paulo Freire ahí presidiendo la estancia, ¿no? Marga, cuéntame, porque tú te sabes casi que el nombre de todos los alumnos que hay en este centro.
Por lo menos de los que acuden a diario a secretaría, que son muchos, a pedir cosas, papeles, expedientes, y sí.
Bueno,
y
que, sí, son las matrículas. Que son unos mil, más o menos.
Sí,
¿no?
aquí en la calle Francia.
Centro de la calle Francia. He venido donde Marga porque estoy buscando la clase del grupo piloto de inmersión en castellano.
Ah, la clase de Mamen.
Sí. Pues ¿Me puedes llevar dónde está?
Claro, con gusto.
Que es una de las labores también de la secretaría, que es un poco... la secretaría un poco es labor de todo, casi, ¿no? Haces
un poquito de todo. Acompaño a la gente de aquí para allá, me ocupo de los arreglos de la economía, de las matrículas. Tengo ayuda de mi compañero Eduardo, ¿eh? No estoy sola.
Esa es la clase de Mamen. Hola, buenas, gracias. Gracias, Marga. Bueno, perdón que os interrumpa, me acerco hasta la zona de la pizarra, la zona de dar clase, ¿no? Bueno, Mamen Salazar, buenos días.
Buenos días.
Perdona la interrupción, pero es que teníamos muchas ganas de adentrarnos en una de las clases del centro. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Dónde estamos? Cuéntanos.
Pues mira, estamos en el centro EPA, en una de las clases de un proyecto nuevo, que es el proyecto piloto, el proyecto de inmersión, en el que, bueno, recibimos a alumnos que quieren perfeccionar la lengua. Y digo perfeccionar porque los que vienen a este nivel tienen ya un nivel mínimo y con el compromiso de que, bueno, que consigan el graduado escolar, pasándonos un poco el nivel de lo que es el programa formativo de castellano para extranjeros. Como he comentado, vienen con nivel superior y entonces intentamos subirles lo máximo que podamos para que en el menor tiempo posible consigan su graduado.
Bueno, Mamen es coordinadora del Departamento de Castellano y también del proyecto Formación de Familias, del que hablaremos enseguidita, y profesora del centro desde hace cuánto, Mamen.
Pues desde hace por lo menos 10, 12 años, sí, del centro, sí.
¿Ha cambiado el perfil del alumnado en todo este tiempo?
Ha cambiado mucho el perfil del alumnado. Primero, el porcentaje que tenemos hoy en día de gente migrante es mucho más superior a cuando empezamos, que teníamos gente más local, que habían tenido dificultades para sacarse el graduado y querían conseguirlo, y ahora tenemos mucha gente que viene a quedarse y que necesitan tener unos mínimos de estudios y una mínima formación. Y ahora es el porcentaje más alto. Sí, ha cambiado mucho.
De los que están en la clase ahora, que son 7 personas, realmente, bueno, ahora se lo voy a preguntar a ellos, pero ¿buscan el graduado, sacarse el graduado escolar para seguir su formación?
Evidentemente. Son gente que, bueno, pues que no se conforman solo con el aprendizaje de la lengua, porque eso sería muy más sencillo en el sentido de no crear una rutina de tener que levantarme, venir a clase, sino que, bueno, lo pueden aprender en la calle, como hemos hecho la mayoría de la gente que hemos aprendido una segunda lengua. pero sí es gente comprometida, sí es gente que quiere sacarse unos estudios que les permitan luego, pues, digamos que avanzar en la vida, ¿no?
Bueno, es el caso de Abderramán. Voy a ir contigo primero porque es el único nombre que recuerdo. Abderramán, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, tú estudias castellano por la mañana aquí,
sí, en
Pablo Freire, y por la tarde, ¿qué haces?
Y tengo un curso de soldador a la tarde, y empieza a las 3:30 de la tarde y termina a las 8:30.
¿Cómo vas con las clases con Mamen?
La verdad, perfectamente. Yo antes estuve en Pilar, estudiar la tarde, y por el curso a cambiar el horario de la mañana. La verdad, estoy contento con mis alumnos y los profesores, muy bien, y aprendimos más, cada día aprendimos más, ojalá para sacar el ESO y mejorar nuestro idioma.
Muy bien, gracias. Bueno, tú, ¿de dónde llegas? Bueno, ¿tu nombre?
Soy Abdusamad, soy de nigeriano, vivo en España casi 3 años. Me gusta ir, me gusta jugar fútbol. Y estoy jugando en un equipo aquí también.
¿Sí? ¿En qué equipo?
En San Ignacio. Estoy jugando Primera Preferente.
¿Primera Preferente? Yo no tengo ni idea de fútbol, perdóname, pero eso está bien.
Sí. Bueno, y estoy aquí estudiando. Yo quiero mejorar mi castellano y sacar título de ESO para buscar un buen trabajo así.
Bien. Claro que sí, es que lo que decíamos, Pilar, la formación es importante. Para ellos saben que el graduado escolar es por lo menos el primer paso, ¿no? Para poder conseguir un trabajo, para poder hacer aquí su propia vida. Voy a acercarme hasta otro de los alumnos porque quiero que le escuches hablar castellano porque tiene un acento muy peculiar.
A ver.
Buenos días, ¿tu nombre?
Buenos días, Isa.
Isa. Cuéntame, ¿qué tal las clases con Mamen? ¿Qué es lo que estáis dando hoy, por ejemplo?
Está bien, llevo con Mamen de maravilla. Estamos trabajando los verbos. Ya está, ahora mismo los verbos.
¿Los verbos, mi arma?
Anda, pisa.
¿Tú dónde fue tu aprendizaje de castellano, así el primero?
En mi pueblo de Marruecos, Chabón, con mis vecinos de Ceuta. Mi pueblo al lado de Ceuta.
Eso, hay ese acentillo andaluz, ¿no? Andaluz. ¿Y cuál es tu objetivo?
Lo primero tengo que, o quiero sacar eso. Después veremos. Con el tiempo veremos qué.
Dice Mamen que no faltas ni un día a clase. No,
ni una.
Muy bien. ¿Y notas qué tal, Mamen? ¿Buenas notas? ¿Sí?
Tenemos la suerte de que en el proyecto piloto la gente, como te comentaba antes, tiene un compromiso alto con los estudios y de aquí seguramente pues pasen muchísimos a un nivel ya considerable a nivel de reglada.
Antes de despedirnos, Pilar,
¿sí?
Quería hablar del programa de formación de familiares porque me parece algo importante y básico también para que, en fin, los pequeños escolares con familias inmigrantes vayan también poco a poco adentrándose en el mundo de la educación y lo hacen a través de sus padres y sus madres formándose en el castellano. Cuéntanos este proyecto que nació de ti, Mamen, ¿no?
Bueno, es, de mí concretamente yo vine ya que estaba ya un poco con un poquito de forma. Sí que es cierto que bueno, las necesidades del día a día y como hemos dicho antes, la necesidad de incluir a las familias en la participación de los centros educativos a los que asisten sus hijos nos pareció que era primordial. Y entonces, claro, nos dimos cuenta de que muchos carecían de la herramienta del lenguaje y muchos otros que tenían conocimientos del lenguaje y querían formarse en asignaturas y que están dando sus hijos de las cuales carecían de conocimientos, como pueden ser la informática y hoy en día, por ejemplo, el euskera. Entonces decidimos desde la EPA que el profesorado de la EPA se desplazase a los centros donde se nos solicitaba ese recurso que para los centros es gratuito y así de esa manera conseguíamos que los alumnos del centro viesen que sus padres tenían también interés por formarse, el compromiso de asistir a una formación. Todo ello crea que ese alumno también bueno, pues mejore en la asistencia, evitamos el absentismo escolar, que hoy en día bueno, pues es uno de los problemas más graves que tenemos, y se observa que, bueno, que los alumnos de los centros mejoran sus notas a la vez que conseguimos que esas familias empiecen a integrarse en la vida del centro, perteneciendo al consejo escolar, facilitando la comunicación con los tutores en sus reuniones. Bueno, pues la integración es mucho más.
Casi completa, y además se les abre un mundo de participación que en muchos casos tampoco conocen, ¿no? por sus diferentes culturas. Hay en la clase de 7 personas una chica, tengo que saludarla. Claro que sí, te tengo que saludar, corazón. ¿Cuál es tu nombre?
Hola, buenos días. Mi nombre es Usas y estudio aquí.
¿Cuántos años tienes?
Tienes 35 años.
¿Y de dónde eres?
De Nigeria. Tengo 3 hijos con mi marido aquí.
¿Para qué te sirve aprender castellano a ti?
Para que hable castellano y para trabajo, porque está aquí, tiene que aprender castellano.
¿Te gusta el idioma?
Sí.
¿Cómo se dice gracias en nigeriano?
En nigeriano es, habla inglés. Thank you.
So thank you. Thank you. So, vale. Bueno, Pilar,
pues, bueno, Merce Posada, ahí te voy a dejar tremendamente entretenida, desde luego, con los alumnos, con las alumnas,
la
¿no?
De EPA. Sí. Entretenida, y los alumnos y alumnas aplicadísimos, bueno. Con las clases de Mamen y Miquel, que no te he saludado. Miquel también, el profesor junto a Mamen de esta clase. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí te vamos a dejar, Merche. Nosotros continuamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Eskerrik asko, Merche.
Agur.
Aquí continuamos, Miquel, también para despedirnos ya en el estudio Sandele. Para todo un placer, ¿no? Encontrarse además con alumnos, alumnas que no faltan nunca, y decías que el grado de implicación que tienen es muy superior.
Ya lo
es decir,
creo.
Son alumnos efectivamente que eligen, que deciden por sí mismos, muchas veces por necesidad, otras veces por gusto, pero saben que tienen que estar ahí, ¿no?
Y asúmale que en el momento difícil por las condiciones y demás, pues vienen con una motivación que a nosotros también como equipo nos da vida, y desde aquí, ya que tengo la oportunidad, agradecer a todo el alumnado y a todo el personal no docente, a todos compañeros y compañeras también docentes, agradecer el esfuerzo que están haciendo y el ambiente que se respira también, que da gusto, ¿no? Dentro de lo que estamos viviendo, pues sí.
Es un ambiente especial, ¿no?
Eso es, sí, y dentro de las restricciones que tenemos, que, pues, por ejemplo, en el programa de vacunación que estaba para los docentes, nosotros quedamos fuera, el EPA quedó fuera.
¿No estás vacunado, Miquel?
Ni yo, ni muchos de mis compañeros y compañeras en la EPA, pues porque nosotros, tanto nosotros, la EPA, como los conservatorios y la Escuela de Idiomas, pues hemos quedado fuera de ese programa. Al igual que de otros, como por ejemplo pueden ser la dotación de medios digitales y demás, que han puesto puntos wifi, que en nuestro caso también es súper necesario, pues porque los recursos con los que cuenta nuestro alumnado pues son bastante limitados. Y entonces, pues desde aquí un poco reivindicar eso. Y especialmente agradecer a todo el equipo que es una maravilla humanamente ir ahí y encontrarte con personas, pues eso, que te dan motivación, que te dan vida.
Pues Miquel Careaga, jefe de estudios del Centro EPA, Educación para Adultos, que es Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Zuei. Mila esker.
Cuidaros mucho.
Igualmente.
Agur, agur.
Adiós.